Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando, día miércoles 10 de junio del 2026, les damos la bienvenida a las noticias. Jornada fría, más frío que se siente viento, harto viento afuera. Hay hartas hojas botadas, cubierto y bruma, dice a esta hora la dirección meteorológica. Estamos con 9 grados y la máxima para Santiago se espera en un poquito más de 10 grados. Ya les voy a soplar, en 11 de máxima. Lluvia se pronostica para esta jornada durante la mañana y algo en la tarde, es lo que se está anunciando hasta el momento, así que a salir con parca, alguna chaqueta durante esta jornada. Les damos la bienvenida a las noticias, las y los invitamos a leernos en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a seguirnos en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante los últimos días, el crédito con aval del Estado volvió a estar en boca de muchas personas, y es que distintos usuarios en redes sociales alertaron que la Tesorería General de la República embargó su dinero de cuentas bancarias. Es por esa razón que resulta clave conocer el total de su deuda del CAE y en qué estado se encuentra para evitar pasar malos ratos y estar al tanto de la situación. Para chequear la información, debe ingresar a la página web de la Tesorería, tgr.cl. Allí tiene dos opciones: pago total de mi deuda y obtener certificado de deuda. En este caso, debe seleccionar la segunda alternativa. Tras esto, digite sus credenciales, es decir, su RUT y clave única. Luego podrá ver en pantalla un documento en el que conocerá el detalle de su situación actual del crédito, solamente si es que su deuda decae, pasó desde el banco correspondiente a la Tesorería. Consignar que en los casos en donde la TGR ya retiró sus fondos, no hay forma de revertir la medida, ya que el embargo es la etapa final, lo que significa que legalmente ya fue notificado de esta acción.
6:04 a.m, vamos con los titulares. Empate en el Senado impidió que el proyecto que levanta el secreto bancario siga avanzando y ahora la iniciativa pasará a comisión mixta. El Ministerio de Seguridad se creyó en contra del brazo operativo del Tren de Aragua y allanan una sucursal del Banco Estado. El Ministerio de Hacienda se sincera y admite que no logrará el equilibrio fiscal durante esta administración. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre el proyecto de endeudamiento y pidió avanzar en medidas de financiamiento permanente. 10 comunas de la región metropolitana bajo alerta temprana preventiva por el ingreso de un nuevo sistema frontal. Las precipitaciones serán acompañadas por bajas temperaturas esta jornada. En Santiago se espera que caigan 10 milímetros de agua. Ministro Jorge Quirós descartó que exista una devolución de dinero para los deudores del CAE que fueron embargados y ganan sobre los 3,5 millones de pesos. Declaran inadmisibles recursos de protección ingresados en la Corte Suprema. Acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau enciende los ánimos en el Congreso. En la oposición dijeron que la acción marca un precedente y fue sorteada la comisión que revisará el libelo. En prisión preventiva quedaron 4 integrantes de la resistencia mapuche Lafkenche. Fueron formalizados por los delitos de incendio, homicidio y robo y fueron capturados tras una serie de allanamientos en Cañete. Chile logró un trabajado triunfo frente a Congo en un partido amistoso jugado a puertas cerradas en Francia. Mañana México y Sudáfrica dan el puntapié inicial en el Mundial de Norteamérica 2026.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y vamos a partir con información que tiene relación con temas que se generaron aquí en Radio Agricultura. El avance de la campaña de vacunación y también los recortes en el área de la salud fueron parte de los temas que se abordaron en una entrevista con la ministra May Chomalí en la mañana de Agricultura.
Queremos saludar de inmediato a quien nos acompaña en el programa, a la ministra de Salud, May Chomalí, para hablar, bueno, sobre los recortes en el sector, pero también para hablar sobre ciertas emergencias que muchas veces en el debate político se van quedando entrampadas. Por lo pronto, la baja vacunación, o cómo la ciudadanía quizás ha desatendido este llamado a la urgencia de vacunarse primero contra la influenza. Ministra, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy bien, muchas gracias.
Y queríamos hablar sobre la influenza, la baja cantidad de personas que son grupo objetivo, que se han vacunado, y también, bueno, sobre la circulación viral. Se acercan las vacaciones de invierno establecidas por el Ministerio de Salud, con lo que se busca también un poco controlar la propagación del virus.
Sí, efectivamente estamos con una tasa de vacunación que es bastante similar al año pasado, un poquitito superior a la del año pasado en esta misma fecha. Nosotros nos interesa que llegara al 85% lo más precozmente posible. Estamos en un 74 punto y algo, digamos, porque la vacuna toma un par de semanas en hacer efecto. Estamos hablando de la influenza, que es el virus que suele circular y que es el que genera mayor morbilidad y mayor posibilidad de necesitar una hospitalización. Por eso nuestro interés es apurar un poco que la gente se vaya a vacunar. Y efectivamente esto está en dos grupos, sí. donde está abajo lo que nosotros esperamos, que es en adultos mayores de 60 y las mujeres embarazadas.
Usted nos decía, claro, que hay una tasa de vacunación menor de lo que se quisiera en a los adultos mayores de los 60 años. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños, considerando además que vamos a salir de vacaciones dentro de las próximas semanas? De todos modos, sí, se busca inmunizar para lo que viene después, que es julio.
Sí, lo bueno es que los encontramos en los colegios, porque el programa de vacunación de los niños, los que están escolarizados, en fondo se vacunan en los colegios. Entonces van los CESFAM a los colegios a vacunarlos, por lo tanto es más fácil llegar a las coberturas que necesitamos, a diferencia de los adultos, que más de 60 años, que no están conglomerados en algún, o sea, todo lo que sean las casas de adulto mayor, los centros comunitarios del adulto mayor, todo eso se fue a vacunar allá. Si lo que nos falta son los adultos que no están de una u otra forma en algún lugar donde se concentran, en que tienen que movilizarse para ir a vacunar.
Perfecto. Ministra, hablemos de recortes, ¿le parece? Ha habido toda una controversia a partir de los recortes mandatados por el Ministerio de Hacienda en las distintas reparticiones, los distintos ministerios, salvo el Ministerio de Seguridad. Algunos parlamentarios y del oficialismo mismo han buscado que esto no afecte a salud, porque desde los municipios, desde los mismos hospitales, recintos médicos, desde la comunidad médica también de Chile, han visto con mucha preocupación los recortes, que también le toca a salud. Entiendo que hay una rebaja presupuestaria del 2,5%. ¿Esto qué tan inquietante es para su cartera y el manejo también de las urgencias que vive el sector?
Como yo muy bien he dicho muchas veces, a nadie le gusta que le disminuyan el presupuesto. O sea, si a ti te dicen el 2025 yo te doy 100 y el próximo año te voy a dar 105,7, yo de una u otra forma cuento que tengo 105,7, pero al empezar este gobierno, dadas las condiciones en que se encontraron las cajas fiscales, nos dijeron, mira, no va a ser 105,7, sino que va a ser 103, algo, o sea, un 2,5% menos, pero siempre un presupuesto superior al del año anterior. El aumento es inferior, no es que sea un recorte en relación a lo que ocurría en el año pasado, por lo tanto, hay un aumento de presupuesto. Entonces, lo que se les está solicitando a los hospitales, porque habitualmente y todos los años, y esto ha sido histórico, lo que siempre deja a los hospitales con un déficit, si yo aumentaba el presupuesto en un 10%, aumentaban un gasto en un 10%, pero siempre por sobre el presupuesto. Entonces lo que se les está solicitando a los hospitales es que de una u otra forma ordenen su gasto y hagan mejores compras, hagan mejor gestión de su personal para que el gasto no sea superior al gasto del año pasado. No le estamos diciendo que reduzca el gasto, sino que al menos que tenga, yo te doy un poco más de presupuesto, pero por favor no incrementes tu gasto en la misma proporción. O sea, si el año pasado gastaron 100, si yo le di 100 y gastaron 110, por favor mantén el gasto en 110.
Me quedo con esa frase suya que aquí no hay un recorte, porque acá desde la CONFUSAM, del Colegio Médico, no solamente los parlamentarios hablan efectivamente de un recorte, incluso desde la CONFUSAM hablan de un recorte lapidario en la atención primaria. ¿Cómo responde usted a eso?
No, eso no es efectivo y lo hemos conversado con la CONFUSAM en muchas oportunidades. El recorte que hay, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, la palabra recortes en relación al presupuesto inicial del 2026, que era mayor al al que tenemos ahora. Por eso se denomina recorte de presupuesto. Pero no es menos plata. No es menos, digamos, que a propósito del 2025, uh-huh. ¿Sí? A ver, en el tema de la atención primaria, hay otro tema ahí en la atención primaria. Hay 28 comunas que entraron a un programa que partió el 2024 de universalización de la atención primaria. 28 comunas de 300 y tantas, uh-huh. La idea era ir incorporando nuevas comunas a este programa de universalización. Terminado el 2025, para el presupuesto del 2026 se definió que no iban a entrar nuevas comunas, pero las comunas que ya estaban iban a permanecer con recursos adicionales para la universalización. ¿Cuáles son esos recursos adicionales? Un porcentaje de esos recursos son para prestaciones específicas para los, digamos, para los pacientes, programas especiales, de telesalud, de algunos programas del ESICEP, etcétera, etcétera. Programas que llegan directamente a los pacientes. Pero hay otro monto que estaba destinado a buscar pacientes e inscribirlos en el consultorio. Uh-huh. Sí, una búsqueda activa. Digamos, un porcentaje, una búsqueda activa de personas y de captación de pacientes ISAPRE. Si nosotros calculamos, porque en estos 3 años se llegaron a, no me acuerdo exactamente la cifra, digamos, pero el cálculo que hicimos es que se les entregaron recursos a cada uno de estos 28 municipios, uh-huh. equivalente a $1,000,000 por cada paciente ISAPRE que ellos lograron inscribir.
Ya.
Y esos pacientes ISAPRE tienen derecho en estos consultorios a atenderse gratis en atención médica gratis, solamente la consulta, ¿sí? Pero después, como si necesitaba un examen y todo, tenía que volver a su ISAPRE.
¿Y cuál es la utilidad del sistema?
Desde nuestra perspectiva, eso es un subsidio a las ISAPRE.
Exacto. ¿Cuál es la utilidad del sistema?
Su 7% de su sueldo se está yendo a la ISAPRE, pero lo estoy atendiendo gratis
público.
Con recursos públicos. Exactamente. Lo que se recortó fue solamente ese ítem.
Ministra, queríamos conversar con usted también sobre ese punto y agradecerle, por supuesto, el haber conversado con nosotros. Sabemos que tiene una agenda hoy día intensa.
Bueno, ahí la entrevista con la ministra de Salud en Radio Agricultura. Vamos a regiones. En prisión preventiva quedaron 4 integrantes de la resistencia mapuche en Lafkenche tras ser formalizados por los delitos de incendio, homicidio y robo. Fueron capturados tras una serie de allanamientos, todo en Cañete. Marcelo Castro con la información.
En prisión preventiva quedaron 4 nuevos detenidos por el homicidio de Moisés Orellana, ocurrido en septiembre de 2020 en el sector de Yoncao, en Cañete. Fue en operativos ocurridos durante la madrugada de este martes, las comunas de Cañete y Pirúa, que la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI, con 150 funcionarios desplegados, concretó las detenciones de estos 4 personas, uno de ellos pertenecientes a la Orgánica de Resistencia Territorial, RML, la Resistencia Mapuche Lafkenche. Detalles de la indagatoria los entregó el prefecto Marcelo Contreras, de la prefectura Macrozona Sur de la PDI.
Este proceso investigativo se inició un grupo de al menos 9 encapuchados provistos de arma de fuego. Llega hasta el sector Yoncao, donde intimidan a 3 residentes de inmuebles, a los cuales bajo la intimidación obligan a hacer abandono para luego incendiar estos inmuebles, sustrayendo especies, entre ellas 2 vehículos. En la huida encuentran un vehículo estacionado en un camino interior, donde hacen descender a los ocupantes del vehículo, ejecutando un disparo hacia la cabina, donde impacta a la víctima, don Moisés Orellana, quien fallece en el lugar. Y finalizando las acciones delictuales de este grupo de esa madrugada, se trasladan hasta el sector Puente Colgante, donde incineran los vehículos sustraídos en el primer ilícito.
Sobre el rol de esta persona que participó en el atentado que acaeció en el año 2022 a una 30 de camiones en la Villa Los Ríos de Curanilahue, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, indicó que si bien no se puede hablar del cabecilla, sí tiene un rol importante en la orgánica de resistencia territorial.
Yo no le puedo decir si es un cabecilla, pero efectivamente está vinculado a la organización de forma importante. Nosotros entendemos que con esto procedimientos que de la mano de la Armada, de la mano de la PDI, investigativamente le hemos dado golpes fuertes a la organización. Pero sería muy ambicioso y muy irresponsable decir que nosotros hemos desarticulado a la organización en absoluto. El comportamiento de esta persona y de su grupo demuestran exactamente lo que usted está indicando. Si caracteriza a la organización y los diferencia de otras, me parece que es un poquito inmediato o un poquito apresurado.
Por su parte, el delegado presidencial del Biobío, Julio Natibia, confirmó cambios al despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden en el estado de excepción, ya que ahora todo quedará bajo un solo mando, en este caso del ejército, con asiento en la Araucanía.
Hay algunos cambios que han sido publicados en el diario oficial que tienen vigencia prontamente, en particular el día 20 de junio se produce un cambio de mando en la Jefatura de la Defensa Nacional. Como gobierno estamos trabajando coordinadamente para prepararnos para esta nueva etapa del estado de excepción constitucional. Son nuevas etapas que van en el sentido de establecer un mando único en todas las regiones y provincias que están en estado de excepción constitucional y que por supuesto esperamos que siga produciendo frutos junto con otras medidas como han sido estos últimos operativos.
Los 4 implicados en este caso quedaron en prisión preventiva por 4 meses que se fijó de investigación.
6:18 de la mañana, vamos con los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Madre de la Patria, que es un concierto poético teatralizado que nos sumerge en un Chile del siglo pasado, en un recorrido por el territorio nacional desde el sur austral hasta el desierto florido. Se pone en valor la obra Poema de Chile de la novel Gabriela Mistral desde una mirada queer. A través de una cantata que recorre nuestra geografía, se conecta a Mistral con sus amores más relevantes, además de las figuras alegóricas del poemario póstumo que simbolizan sus preguntas y cuestionamientos en un país rezagado en derechos como son el huemul, la fantasma y el niño indio. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Sidarte y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 4.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Invivible, que es un solo escénico que desde un imaginario retrofuturista construye el retrato de un cuerpo feminizado contemporáneo. Bajo la exigencia de multiplicarse para cumplir con todas sus obligaciones y mandatos, la puesta en escena dinámica e interdisciplinaria indaga en las tensiones entre lo humano y no humano, entre lo orgánico y la maquinaria, cruzando el valle inquietante de las asistentes virtuales y los imaginarios tecnológicos de las fembots, bajo una atmósfera de perturbadora incomodidad. En escena, una intérprete multifacética despliega un lenguaje físico y coreográfico que dialoga con lo doméstico, lo digital y lo absurdo, generando una crítica de género que expone la exigencia de figuras feminizadas al servicio de la reproducción. Montaje que se está presentando en el Teatro La Memoria y la entrada general tiene un valor de 5.000 pesos.
Seis 20 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. ¿Qué nos dice? Arica, día nublado se anuncia.
nublado variando a despejado, pero la tarde, 20 de máxima. Igual van a estar en Iquique. Antofagasta llegará a 17, nublado y viento para este día miércoles. En Copiapó, la máxima será de 18, nublado variando a nubosidad parcial. Seguimos con la Serena y Coquimbo, nubes todo el día, 15 de máxima se espera. En Valparaíso, 13 grados de máxima se anuncia, viento y lluvia. En Santiago, a esta hora, seguimos con 9 grados, como cuando empezamos las noticias. La máxima, uy, le puse a actualizar, es hora de estar cargando. La máxima iba a estar en torno a los 11 grados, era lo que se estaba anunciando para Santiago. Y ahora sí, lluvia para la mañana y probabilidad de precipitaciones para la tarde. Rancagua, 11 de máxima, lluvia y viento esta mañana. En la tarde, lluvia para Rancagua. Y Talca, 12 de máxima, lluvia y viento también, es lo que se está anunciando. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El aceite de oliva extra virgen chileno ícono By More obtuvo una medalla de oro en el London International Olive Oil Competition 2026, uno de los concursos más prestigiosos de la industria a nivel mundial. El reconocimiento llegó a menos de 6 meses de su ingreso al mercado del Reino Unido. El producto elaborado en el desierto de Atacama logró destacar uno de los mercados más exigentes para los alimentos premium, validando una propuesta basada en origen, trazabilidad, sostenibilidad y calidad. La distinción también fortalece la presencia internacional del aceite de oliva chileno en Europa. Desde la empresa More Chile destacaron que el premio representa un importante respaldo en un continente que concentra más del 60% del consumo mundial del aceite de oliva y que sigue siendo una referencia para la industria global. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:26, les cuento en información policial que un grupo de 4 delincuentes robó cerca de 1,500,000 en mercadería tras ingresar por medio de un forado a un local comercial colindante con una iglesia en la comuna de Independencia. De acuerdo con la información preliminar, un grupo de 4 sujetos ingresó cerca de las 4:20 a una iglesia con la intención de realizar este forado que les permitía el acceso a un local comercial. Tras acceder al negocio, lograron sustraer diversas especies y por el momento se estima un robo de 1,500,000 en mercadería. Y tras cometer el ilícito, los delincuentes intentaron realizar un segundo forado que tenía como objetivo una farmacia también contigua. Sin embargo, se encontraron con una especie de barrera metálica que les impidió el acceso. 6:27. La polémica por los embargos a los deudores del CAE sigue escalando. Mientras el gobierno reconoció que algunos casos podrían haber sido evaluados con información desactualizada, la oposición anunció nuevas acciones de fiscalización. Todo esto en medio de una ofensiva judicial que ya suma más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles. La información con Carolina Flores.
Si soy deudor del CAE y mi sueldo es inferior a 3,500,000 de pesos, ¿pueden embargar mi cuenta? Esta fue una de las principales interrogantes que surgió tras la denuncia de personas que acusaron haber quedado sin fondos en sus cuentas bancarias luego de que la Tesorería General de la República inició el cobro de la deuda. Según las cifras del gobierno, actualmente hay 500,000 personas morosas, quienes en total deben 4 billones de pesos. De ellos, más de 1,500 han sido embargados y cerca de 30,000 han acudido a la tesorería para reprogramar su pago. Sin embargo, la polémica escaló luego de que algunos afectados aseguraron tener ingresos inferiores a los que el propio Ejecutivo había señalado como prioritarios para iniciar la cobranza. Al respecto, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, explicó que los embargos se definieron utilizando información del 2024, por lo que reconoció que podrían existir casos donde los datos no son los correctos.
¿Dónde hemos estado más bien concentrados? Primero, en la gente que gana más de 5,000 pesos al mes. Ni siquiera hay ofertas de reprogramación, le pedimos que vayan a pagar de inmediato. Y los embargos, la línea de corte fue arriba de 3,500,000 de sueldo al mes. Ahora, esta fue con información de la operación renta del año 25 y que tiene los ingresos del 24. Pudiese ser que haya algunos casos de personas que durante el 25 vieron una caída de ingresos o perdieron su trabajo y por lo tanto, al ser medidos con la vara del 24, pueden haber aparecido en esta situación.
Al respecto, el secretario de Estado también precisó que aquellas personas que fueron embargadas con sueldos inferiores a 3,500,000 de pesos pueden acercarse a la tesorería para evaluar su situación. Desde la oposición, en tanto, calificaron el actuar de la entidad como un amedrentamiento en contra de los deudores e incluso cuestionaron si el ingreso a las cuentas bancarias está dentro de la ley. Sobre esto se refirió en conversación con Agricultura la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
Me encuentro terrible lo que está pasando. Además me pregunto si es totalmente legal lo que está pasando, que la tesorería ingrese a tus cuentas corrientes y las vacie. Entiendo que eso se puede hacer cuando se deben impuestos.
Impuestos.
No sé, en el caso del CAE, yo diría que no es un impuesto, es una deuda. Se hablaba primero que era para las personas que ganaban sobre 5,000,000 de pesos. Hoy día se habla de una cifra de 3,000,000 de pesos.
3,500,000.
Yo conozco gente que está cesante y que le vaciaron la cuenta corriente. Entonces, no entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo.
Asimismo, la senadora precisó que desde el sector impulsarán nuevas acciones de fiscalización para esclarecer los criterios utilizados por la tesorería y solicitarán un pronunciamiento por parte de la Contraloría. otra de las medidas que también presentaron desde la oposición, pero que no fue bien recibida por el oficialismo, es el proyecto Sueldos Protegidos, que busca modificar el Código del Trabajo para evitar los embargos en las cuentas bancarias. Al respecto, el diputado gremialista y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, calificó la medida como irresponsable y aseguró que podría traer graves consecuencias, apuntando incluso a los deudores de alimentos.
Esto da cuenta de la obsesión que este sector político tiene por avalar la irresponsabilidad. El tremendo daño que le hacen a miles de estudiantes que quizás no podrán acceder a los estudios superiores producto de que los deudores no pagan es tremendo. Por otro lado, esta iniciativa también tiene una consecuencia adicional, que es que podrían estar beneficiando a la irresponsabilidad de quienes se han desentendido de la responsabilidad que tienen con sus hijos. Me refiero a los papitos corazón.
Cabe precisar que hasta la fecha se han ingresado más de 400 recursos de protección contra estos cobros, los cuales han sido declarados inadmisibles por la Corte Suprema. En cuanto a las personas que han optado por regularizar su pago, hasta el momento la cifra alcanza el 5% de los 500.000 deudores.
6:31, vamos a un resumen en titulares. Empate en el Senado impidió que el proyecto que levanta el secreto bancario siga avanzando y ahora la iniciativa pasará a comisión mixta. El Ministerio de Seguridad se querelló en contra del brazo operativo del Tren de Aragua y allanan una sucursal del Banco Estado. El Ministerio de Hacienda se sincera y admite que no logrará el equilibrio fiscal durante esta administración. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre el proyecto de endeudamiento y pidió avanzar en medidas de financiamiento permanente. 10 comunas de la región metropolitana bajo alerta temprana preventiva por el ingreso de un nuevo sistema frontal. Las precipitaciones serán acompañadas por bajas temperaturas esta jornada. Y en Santiago se espera que caigan 10 milímetros de agua. Ministro Jorge Quirós descartó que exista una devolución de dinero para los deudores del CAE que fueron embargados y ganan sobre los 3 millones y medio de pesos. Declaran inadmisibles recursos de protección ingresados en la Corte Suprema. Acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau enciende los ánimos en el Congreso. En la oposición dijeron que la acción marca un precedente y fue sorteada a la comisión que revisará el libelo. En prisión preventiva quedaron 4 integrantes de la resistencia mapuche en Lapquenche. Fueron formalizados por los delitos de incendio, homicidio y robo y fueron capturados tras una serie de allanamientos en Cañete. Estrecho balotaje presidencial en Perú, con más de 96% de las actas escrutadas. El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, aventaja por más de 35.000 votos a la carta de derecha, Keiko Fujimori. Chile logró un trabajado triunfo frente a Congo en un partido amistoso jugado a puertas cerradas en Francia. Mañana, México y Sudáfrica dan el puntapié inicial en el Mundial de Norteamérica 2026.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 917 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1057 pesos con 40 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 22 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 94 dólares con 25 centavos el barril. El WTI se transa en 88 dólares con 38 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.765 pesos con 97 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6:34 de la mañana. Con mayoría opositora quedó conformada la comisión revisora de la acusación constitucional dirigida contra el exministro Nicolás Grau, que fue ingresada por el Partido Nacional Libertario y cuenta con firmas del oficialismo y del Partido de la Gente. En tanto, en la misma oposición precisaron que la acción podría tener un efecto boomerang, advirtiendo que en un año podrían acusar al actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, si no cumple sus proyecciones. Nos informa Francisco Arriagada.
La Cámara de Diputados realizó el sorteo de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario, pero que fue firmada por parlamentarios del oficialismo e incluso del Partido de la Gente. Documento en el que se responsabiliza a Grau por vulnerar deberes constitucionales y legales en la conducción de las finanzas, en particular por el déficit y los errores en la proyección de la deuda pública. En concreto, la instancia quedó conformada con mayoría opositora y será integrada por Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano, Joana Pérez de Demócratas, Marcela Hernando del Partido Radical, Alejandro Bernales del Partido Liberal y por Carlos Bianchi de la bancada independientes PPD. Este último se refirió a la acción y lo escuchamos.
¿El señor Grau fue un buen ministro de Hacienda? No. Al señor Grau se le presentó una oportunidad que le duró 7 meses. ¿Es el señor Grau en 7 meses el verdadero responsable de la situación económica o quien antecedió al señor Grau? Pongamos las cosas con la seriedad y en el contexto que corresponde. No se trata que esto me guste o no, que esto me sirva o no políticamente. Se trata que tenemos que entender que hoy día Chile nos mandata a priorizar la situación económica en crisis.
En paralelo, las bancadas de la oposición criticaron la acción contra la exautoridad, advirtiendo que sienta un precedente negativo para la institucionalidad, incluso anticipando que dentro de un año más podrían acusar al actual ministro Jorge Quirós si no cumple con sus proyecciones. Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, más allá de dejar en claro que el documento se analizará en su mérito, se refirió a este posible efecto boomerang planteado en la oposición.
Todas las acusaciones constitucionales que puedan presentarse, si es que existe algún antecedente, se van a presentar, y si es que no existe ningún antecedente, yo esperaría una mínima responsabilidad por parte de la izquierda de no estar inventando cosas. Todas las acusaciones constitucionales que hemos presentado, esta inclusive, han sido fundadas en la información que es pública y conocida y que está sobre la mesa. Y yo lo que espero es que ese sea el estándar para todas las acusaciones constitucionales y que no haya algunos colegas que lamentablemente, por molestia, por rabia, por la razón que sea, empiecen a fabricar debates que no existen.
Por su parte, el ministro Quirós fue consultado sobre esta advertencia de la oposición y evitó profundizar en este debate, dejando en claro que las opiniones de los parlamentarios son de los propios parlamentarios, agregando que las metas planteadas por el ministerio se realizaron en base a la ley de nuestro país.
Quisiera señalar que las decisiones de los parlamentarios y las opiniones de los parlamentarios son de los parlamentarios. Este ministerio está fuera de eso y por sobre eso, y se ha planteado las metas como corresponde a la ley. Esta es la ley, estas son las metas que hay que plantear, y las metas son exigentes.
En tanto, 52 economistas y académicos, entre ellos Eduardo Engel, Andrea Repeto, Harald Beyer y David Bravo, hicieron pública una carta advirtiendo que la acción contra Grau carece de fundamentos y que convertir las proyecciones técnicas en motivo de sanción política debilita la institucionalidad fiscal. En relación al avance de la acusación constitucional, ya comenzaron a correr los 3 días de plazo para notificar a Grau, quien tendrá 10 días para comparecer ante la comisión y ejercer su defensa. Tras ello, habrá 6 días en los que la instancia estudiará el documento para evacuar un informe a la Cámara en el que recomendarán aprobar o rechazar la acción, pese a que esta definición no es de carácter vinculante.
6:38 el pronóstico del tiempo. Chillán, día nublado se anuncia, la máxima será de 12 grados. Nublado, nubosidad parcial por la tarde para Concepción, 13 de máxima. En Temuco, 11 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. 11 también se anuncia para Valdivia, pero en Valdivia nublado todo el día y en la tarde aparece la lluvia. Puerto Montt, precipitaciones toda esta jornada, 11 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. Lluvia y viento para Coyhaique, llegarán a los 6 grados. Torres del Paine, 4 de máxima, viento esta jornada. Y Punta Arenas, 4 también de máxima, con chubascos de agua nieve. A esta hora en Santiago, cubierto y bruma, dice la dirección meteorológica. Hay 9 grados, la máxima se espera en 11. Hay anuncio de precipitaciones para esta jornada y hay algunos sectores de Santiago donde ya comenzaron a caer las primeras gotitas. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en la Tengwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana. Vamos con la información internacional. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha señalado el martes que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, en los cuales se disputan el gobierno del país, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se conocerán en un plazo estimado de 30 días.
con un porcentaje de 96,3% de los sufragios escrutados, que deja al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con un 50,12% de los votos frente a la alternativa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, que lo sigue de cerca con el 49,87%. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, lleva separados hasta el momento 1.547 actas observadas. Cabe destacar que, a diferencia de la primera ronda electoral, el escrutinio de la presente está siendo mucho más rápido, en la medida en que, incluyendo lo indicado por el propio Valdivia, el proceso de la primera requirió de un trabajo mayor al votarse cinco categorías a la vez: presidente, diputados, senadores nacionales y regionales y representantes del Parlamento Andino. Y conscientes de esta estrecha diferencia de votos que los separan a los candidatos presidenciales, concretamente el 96,3% del escrutinio completado, tanto Sánchez como Fujimori han coincidido en reconocer que, gane quien gane las elecciones celebradas el pasado domingo, será necesario establecer consensos políticos de cara a los próximos años. Así que 30 días para conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están en un estrecho y reñido conteo de votos, según lo que se ha señalado por parte del Jurado Nacional de las Elecciones en Perú. Volvamos al ámbito nacional. Desde el gobierno se sinceraron y admitieron que no van a lograr el equilibrio fiscal durante la actual administración de José Antonio Kast. Hacia 2030 se comprometieron a que el déficit estructural alcance un 1,5% del PIB. Felipe Sobarzo con los detalles.
Un sinceramiento del Ministerio de Hacienda que vino a abrir un nuevo flanco de críticas hacia la gestión del actual gobierno. Y es que el Ejecutivo sinceró que no va a lograr cumplir con una de sus promesas de campaña, la relativa a la situación fiscal del país, y que se va a heredar a la próxima administración. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio a conocer detalles del decreto de política fiscal, que era bastante esperado y que informa sobre el compromiso de la trayectoria de la reducción del déficit estructural durante el actual mandato. En el documento se desechó la idea de llegar a un balance estructural en 2030. Es más, el compromiso es llegar a un déficit estructural de 1,5% del PIB a esa fecha. Se dijo que se parte este año con un resultado negativo de 2,6% del PIB, el próximo año a 1,8, 1,7 en 2028, 1,6 en 2029, para llegar a la meta de 1,5% en 2030. El ministro Quirós dice que estas metas se pueden alcanzar principalmente con crecimiento económico.
Las metas que planteamos hoy día, quiero dejar muy claro, son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal. Sería muy, muy difícil lograr una consolidación fiscal solamente con los instrumentos usuales que se emplean para ello. Y por eso estas metas son logrables, primeramente y muy principalmente, recuperando el crecimiento económico. Estas metas dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento económico, proceso del cual tenemos plena confianza va a ocurrir.
Hay que destacar que este es un documento relevante que miran detenidamente los bancos de inversión, las clasificadoras de riesgo y el Congreso, lo anterior considerando que es el primer compromiso del gobierno con el saneamiento de las arcas fiscales y que es algo que está normado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. El diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Jaime Coloma, dice que hay que valorar la sinceridad del Ejecutivo. Agrega que la situación fiscal que se recibió era peor que lo informado por anteriores autoridades.
A mí me parece que hay que valorar la sinceridad, pero cuando uno mira las cifras con seriedad, la situación fiscal que recibió este gobierno era bastante peor a lo que se había señalado. Ingresos sobreestimados, gastos más calculados y compromisos que no estaban debidamente financiados. Entonces, lo responsable no es seguir repitiendo una meta que ya no es realista. Lo responsable es decir la verdad al país, ordenar la casa y evitar un daño mayor. El verdadero descalabro habría sido insistir en un equilibrio fiscal ficticio, solo para cuidar una promesa política. Chile necesita menos maquillaje, más sinceridad y mucha más responsabilidad fiscal.
Desde la oposición dicen que esto viene a confirmar que el presidente Kast no va a cumplir con sus compromisos de campaña, consideran que tiene una gestión errática. La senadora del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Daniela Chicardini, dice que este gobierno ya no genera confianza.
Prometieron seguridad, no tenían plan. Prometieron expulsión de migrantes, era una metáfora. Prometieron no recortar derechos sociales, 413 mil millones menos en salud. Ahora el ministro Quirós confiesa que tampoco cumplirán el equilibrio fiscal prometido. Peor aún, su solución es privatizar empresas públicas. Este gobierno ya no genera confianza. Genera incertidumbre, pobreza y llevará a Chile a un abismo económico.
Otro punto importante es que el ministro Quirós aseguró que el gobierno va a mantener el ancla de la deuda bruta del gobierno en 45% del PIB, un límite al que se está llegando, según explicó el jefe de las finanzas públicas. Esto es el compromiso para el periodo de administración, pero que por situaciones fortuitas podría llevar a que el límite prudente se alcance o se supere en algunos años.
6:51 de la mañana y el proyecto que levanta el secreto bancario sufrió un revés en el Senado y ahora la iniciativa pasará a comisión mixta, mientras que el Ministerio de Seguridad se creyó en contra del brazo operativo del Tren de Aragua. Nos informa Matías Guerrero.
Con empate técnico de 24 votos, la sala del Senado rechazó el inciso que permitía levantar el secreto bancario por vía administrativa, iniciativa incluida en el proyecto de ley que discute la creación del subsistema de inteligencia económica. De esta forma, el punto pasó a comisión mixta. La norma que se votó buscaba permitir que la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, pueda requerir directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales sin necesidad de una autorización judicial previa. Desde el gobierno anunciaron que van a ingresar indicaciones al proyecto en la mixta que apuntan a agilizar la labor de la UAF para informar a los bancos sobre operaciones sospechosas. Además, el ministro de las Express, José García Ruminot, declaró que la postura del gobierno es mantener la autorización judicial para acceder a información bancaria y que fue ingresada la suma urgencia para la tramitación del proyecto.
Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra constitución política. Ese es el marco. El gobierno ya ingresó la urgencia que comprometimos en la sala. Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional.
Ese mismo tono mantienen desde el propio oficialismo, donde el senador independiente de Rodolfo Carter planteó durante la sesión mantener el poder que tienen los tribunales, pero también valoró las ideas de la oposición sobre acotar el proyecto a tres casos puntuales.
Tenemos una oportunidad eventualmente en la comisión mixta de ponernos de acuerdo en tres perspectivas. Creo que el senador Ibaña ha hecho un gran aporte al acotar este proyecto a cierto tipo de hipótesis delictuales y también garantiza la intimidad en la medida que se dirige contra un tipo de personas jurídicas o asociaciones ilícitas. Pero creo que ellos tienen un llamado a nuestros compatriotas de izquierda a que comprendan que todos estamos mucho más seguros en un país donde un tercero, un juez, supervisa este tipo de decisiones.
Estos tres casos puntuales serían los siguientes: cuando se trate de un reporte de operación sospechosa que provenga de un banco, cuando la operación sospechosa esté referida a un funcionario público y cuando se refiera a una persona jurídica. Esto fue planteado por el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien a la salida de la votación dijo que espera que en la comisión mixta se apruebe el alzamiento del secreto bancario.
Nuevamente se le da espalda a Chile y a la persecución del crimen organizado. Llevamos 3 años esperando que salga esta norma del subsistema de inteligencia para perseguir la evasión de impuestos, el lavado de activos, el crimen organizado, y el levantamiento administrativo es clave para llegar rápido a perseguir el delito y castigarlo con todo el peso de la ley. Esperemos que el día de mañana una comisión compuesta por diputados y senadores apruebe esta norma que es fundamental para combatir la inseguridad y el crimen en Chile.
Despacho a la comisión mixta del levantamiento del secreto bancario que se enmarca en las diligencias que aún realiza la PDI por la operación Tokio, que recordemos consiguió desbaratar un brazo del Tren de Aragua que lavó cerca de 75 mil millones de pesos y que dejó 17 formalizados. Este martes la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur allanaron una sucursal del Banco Estado luego de que una de las formalizadas se desempeñara como ejecutiva bancaria en esa institución desde el año 2023. La Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI incautó computadores, mientras que la entidad estatal señaló en un comunicado que la diligencia se desarrolló con total normalidad y con plena colaboración de los equipos profesionales. En una jornada donde la PDI realizó gestiones y el Congreso resolvió seguir debatiendo el levantamiento del secreto bancario en la comisión mixta, el Ministerio de Seguridad Pública también interpuso una querella contra estos 17 formalizados en la operación Tokio.
6:55 de la mañana, nosotros nos vamos a quedar pendientes de lo que está ocurriendo en Perú en estas elecciones presidenciales que continúan ofreciendo por un escenario de máxima tensión e incertidumbre tras una jornada de infarto, luego de un vertiginoso recuento de votos en el que el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, logró pasar temporalmente a la derechista Keiko Fujimori. Hay nuevos análisis y modelos matemáticos de la consultora Ipsos que anticipan un nuevo y definitivo vuelco en el resultado debido al peso del sufragio en el exterior y a la revisión de las actas impugnadas. Se conoce que hay una diferencia hasta el momento de 35.000 votos en los que lleva la ventaja Roberto Sánchez, pero dicen que con el conteo del voto en el exterior y la revisión de las actas impugnadas ya el resultado cambiaría. Actualmente, con solo un 3% de los votos que falta por escrutar, Sánchez se sitúa con un ajustado 50,1% frente a un 49,9% de Fujimori, lo que se traduce en una brecha mínima de alrededor de 40.000 sufragios. Pero no todo está terminado. Dice que hay algunos entre 35.000 y 40.000 sufragios, pero el voto en el exterior y las actas impugnadas serían clave ya para conocer el resultado definitivo. En todo caso, también han dicho los organismos peruanos, como el Jurado Nacional de Elecciones, que en 30 días se conocería el resultado de esta segunda vuelta presidencial en Perú. Hasta aquí las noticias. 6:56 de la mañana. Ustedes ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.